2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Hora 2.2 Radio. Ya saben, un programa que les acompaña a partir de ahora y hasta las 8 de la tarde, este miércoles 13 de marzo, con información que han hecho, como han escuchado hace unos segundos, los participantes en un curso de radio que está teniendo lugar en estos días, en estos meses, en Factoría Cultural. Todos los contenidos se los ofrecen los compañeros de 2.2 Radio. Y estos contenidos son los siguientes en esta ocasión. Por ejemplo, vamos a conversar con Luis Sánchez Arguiano. Es un profesor de Tres Cantos que presenta su nuevo libro, tercer libro, se titula Tus dos mitades, y es una propuesta literaria muy interesante que habla de temas sociales, de temas que tienen que ver con igualdad de género, también con el amor o el desamor. Estoy seguro que les va a encantar escuchar esta entrevista que tenemos en unos minutos. También a lo largo del programa vamos a escuchar también otros contenidos, como por ejemplo El rescatador de palabras o también El comendador de frases de Alfredo Gregori. Y en la sección Olvidados de la Historia, hoy conocemos a Alan Turing. Seguramente a algunas personas les sonará, pero habrá otras que descubrirán un personaje importante, clave, con algunos de sus inventos en que se acabara la Segunda Guerra Mundial. También en la sección Efemérides, hoy hablamos de la Marcha de la Sal. Y nuestra compañera Natacha Ruiz también hoy nos ofrece una nueva posibilidad de escuchar a tricantinos que cantan en su sección Versióname. Le pondremos una sonrisa a la tarde con la noticia con humor que nos trae Leo Viccioli. Y al final ya del todo este programa, pues vamos a escuchar las propuestas que les hacemos desde el Ayuntamiento de Tres Cantos para disfrutar del ocio y el tiempo libre. Por cierto, que dentro de nada, la semana que viene, se celebra el 33º aniversario de la ciudad, y ya la ciudad se prepara para disfrutar de este aniversario con diferentes actividades.
La Hora 2.2, 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
El rescatador de palabras.
Queridos oyentes, en nuestro afán por recuperar, aunque sea de forma efímera, aquellas palabras que han dejado de usarse, hoy vamos a intentar dar sentido a la palabra facundia. Y no, no estamos hablando de la tía Facundia del pueblo ni de la vecina del tercero. A ver si podemos explicar su significado, aunque quizás deberíamos decir sus significados, porque tiene más de uno. El primero se refiere a la habilidad para hablar con fluidez y claridad, mostrando a la persona que habla una desenvoltura propia de los mejores comunicadores de la historia. Así podríamos decir, la facundia del orador cautivó a la audiencia con su elocuencia y convicción. El segundo significado que encontramos en esta palabra es el de abundancia de frutos o productos, como sinónimo de opulencia y copiosidad. De este modo, diríamos lo siguiente: la facundia de la cosecha de este año es impresionante y los agricultores están muy contentos. El tercer concepto de facundia es el de prosperidad o riqueza, entendido como bonanza o esplendor. La facundia de la región se ha visto reflejada en la construcción de nuevos edificios y en el aumento de la población. Y como última acepción tenemos la de bienestar o éxito en la vida, en el sentido de riqueza y felicidad. De igual manera podemos decir: la facundia de la familia es evidente en sus propiedades y en la alegría de sus miembros. Así que, queridos oyentes, ante una facundia, ya sea social, familiar o literaria, lo mejor es alegrarse, y no por la vecina del tercero, que también, sino por la fluidez, elocuencia y prosperidad del momento. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori, para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Se lo hemos comentado hace tan solo unos minutos, tenemos un autor tricantino, que además es profesor de la ciudad, Luis Sánchez Arguiano, que va a presentar este 14 de marzo en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos su nuevo libro. Se titula Tus dos mitades. Es un libro donde podemos encontrar reflexiones en forma de poesías, de textos, sobre temas tan diversos y también, por otro lado, de actualidad, como son, por ejemplo, la igualdad de género, la salud mental, el amor y el desamor, o también, por ejemplo, el amor a uno mismo. Jessica Marrero, que ya saben es participante del taller de radio de 2.2 Radio, pues nos va a ayudar a conversar con Luis. Jessica, lo primero, preséntanos quién es.
Hola, François. Pues mira, Luis Sánchez es el autor del libro Tus dos mitades. Es nacido en Camargo, pero criado en Asturias. Ha ganado experiencia en varios países y en comunidades españolas. Y en la actualidad está viviendo aquí en Tres Cantos y ejerce como profesor de inglés. Para nuestro invitado, este es su tercer libro. Primero ha escrito dos volúmenes que hablan de filosofía. Hay un filósofo en mí y hay un filósofo en ti. Su interés por la literatura le ha llevado a mostrar por las redes sociales, como Facebook. Y como dice su libro, el libro tiene dos mitades. Una de ellas es la mente, en donde nos encontramos con textos reflexivos sobre temas como la igualdad de género, la homofobia y la salud mental. Y en la otra es el corazón, en donde encontramos poemas que tratan de desamor, los amores tóxicos y el amor en uno mismo.
Muchas gracias. Luis Sánchez Arguiano, Anguiano,
Arguiano,
Arguiano, sí, Arguiano. Estaba... Luis Sánchez Arguiano, bienvenido a La Hora 2.2 Radio. Bueno, lo primero que queremos preguntarte es exactamente qué podemos encontrar en Tus dos mitades.
Bueno, lo primero, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podéis encontrar? Pues yo creo que son textos, sobre todo, que por un lado intentan hacer o sentir o pensar. Intento que tengan una perspectiva un poco única, que no sean textos repetidos ya no solo entre sí, sino con respecto a la ideología social, digamos, ¿no? Que sea algo que cuando lo leas se quede un poco contigo y de cierta manera te cambie un poco por dentro.
Uh-huh. Es decir, que te llame también un poco a la reflexión, ¿no?
Así es, sí, sí.
Pues una de las cosas particulares de este libro es que está separado en dos partes o mitades, ¿no? Como dice su título. ¿Cómo surgió la idea de separar el corazón y la mente?
Pues surgió justamente a través de Facebook. Había hecho una publicación en la que básicamente decía que si seguías tu corazón, solías tener más éxito que si seguías tu mente. Uh-huh. Y una chica, que justamente es amiga mía, me comentó públicamente en Facebook diciendo, no, pues yo no creo que sea así, yo creo que es justo al contrario. Cuando seguimos en nuestro corazón, nos la pegamos más, digamos, es mejor ser un poco más lógico, pensar un poco mejor las cosas. Y me quedé pensando un poco si tenía razón o no, y quiénes de los dos teníamos razón. Y llegué a la conclusión un poco de que teníamos los dos razón, que a veces es uno, a veces es otro, o es una combinación de ambas. Entonces fue a raíz de ese comentario, de ese mini debate que tuvimos, donde quise plasmar, ¿no?, esa diferenciación por un lado, pero yo siempre digo que a la vez trabajan juntos. Estas son diferentes y por eso, bueno, el libro está hecho como está hecho, ¿no? Se complementan, de cierta manera.
Claro. En el libro, la mitad de la mente tiene 66 textos y la del corazón tiene 72. ¿Cómo fue ese proceso de escritura, esa clasificación, dónde poner cada trabajo?
Pues fue bastante complicado. Originalmente, además, el libro tenía más o menos el doble de longitud, el doble de textos. Y hablando con la editorial me dijeron que, bueno, que no era muy viable un libro, un poemario que fuese 350 páginas. 360 era lo que yo pretendía, intentando hacer ese juego de 360, son dos mitades completas, el círculo, tal. Entonces la idea estaba muy bien, pero no era muy viable. Entonces tuve que ir filtrando un poco qué textos, digamos, me merecía la pena más dejar en este libro, ¿no? Plasmarlos aquí. Y la verdad que es complicado también a veces decidir cuáles van en corazón o cuáles van en mente, porque incluso cuando escribo en mente hay muchas veces que lo escribo igual de una manera un poco metafórica, digamos, que no es completamente literal. Entonces, a veces me cuesta, ¿no? Decir, ¿esto cuenta como un poema o no? Y de hecho, cuando la gente me pregunta qué tipo de texto escribo, suelen clasificarlo como poemas. Yo digo, bueno, es prosa poética, que cada uno lo tome como quiera. Yo suelo decir textos, así en general, sí.
Vale, diré textos, muy bien. Uno de ellos, ¿vale? Se llama Mis Inicios. En ella nos habla con unos versos que escribiste hace 10 años. No, perdón, disculpa, con 10 años, o sea que tenías 10 añitos. ¿Por qué has retomado esa poesía, ese trabajo?
Pues es algo que siempre, de esos recuerdos que siempre tienes en tu mente, malos recuerdos, por desgracia, de la infancia, que yo siempre recordaba el que hubiesen descubierto en el colegio ese poema que yo había escrito, que era, bueno, de amor dirigido a una chica, y todo el mundo se estaba burlando de mí por haber escrito ese poema. Y es algo que, bueno, que siempre he llevado un poco conmigo, ¿no? No es algo que recordase a diario, no fue una experiencia traumática, pero una experiencia esa que te deja como una pequeña espinita, ¿no? Sobre todo cuando ya he empezado a escribir más y me quise quitar la espina diciendo, bueno, pues solo recuerdo esta primera frase, es cierto, pero voy a reinterpretar ese texto que en su día escribí por el que se metían conmigo, y como voy a ganar yo la fuerza ahora y escribir el texto que yo quiero escribir, como reclamando, digamos, mi fuerza y mi espacio con respecto a la experiencia del pasado.
Es curioso cómo no surgen estos trabajos literarios, ¿no? Sí. De una manera tan particular, como uno por recuperar algo que ya escribiste de pequeño, ¿no? Y ahora, digamos, intenta cerrar el círculo, ¿no? Terminándolo. Hay una cuestión que llama la atención en estos textos, es que, por ejemplo, algunos de ellos hablan de temas que a lo mejor están un poco alejados, como puedan ser la salud mental. ¿Tú crees que a través de pues esa prosa poética se puede llegar a plantear una reflexión y que la gente pueda continuar hablando o pensando sobre ese tema?
Yo espero que sí, la verdad. Si lo consigo o no con mis textos, tampoco te lo sé decir. Yo creo que no me corresponde a mí, sino al lector cuando lo lea, el decirlo. Pero yo sé que es lo que intento. Yo mismo pues voy a terapia, llevo años yendo a terapia. No me parece algo malo, sino justamente algo bueno. Porque si necesitas terapia, deberías de ir. Lo malo es necesitarla y no ir.
Exacto.
Entonces intento mandar ese mensaje de que igual a veces tú mismo, tú misma no puedes o necesitas herramientas extra, y bueno, pues igual que en el colegio te dan herramientas para la vida, e igual que el médico te da indicaciones, digamos, para que te recuperes después de una operación, por ejemplo, pues bueno, yo creo que el psicólogo te puede ayudar también a darte indicaciones sobre cómo vivir tu vida de la mejor manera, digamos. Uh-huh. Intento un poco siempre ir por esa línea. De hecho, no suelo escribir textos que sean o que tengan un final muy negativo. Intento siempre que haya un poco de positividad en cada texto. No siempre se consigue, por desgracia. Pero intento dar esa un poco de esperanza, digamos, a la hora de reflexionar sobre ese tipo de cosas.
Ahora vamos a hablar un poco de tu proceso de escritura, ¿vale? Como hemos mencionado antes, ese libro tiene 138 trabajos. ¿Cómo escribes? ¿Tienes estipulados tiempos de escritura? ¿O solo escribes cuando estás inspirado? ¿Tienes tu típico cuadernillo?
Pues mi manera de escribir yo diría que es un caos. hace tiempo sí que llevaba más. Tenía varias libretitas, de hecho, así pequeñitas, estas de bolsillo. Claro. Siempre iba con mi bolígrafo, lo iba apuntando, porque sabía que si me inspiraba en algún momento y decía, ay, tengo que escribir sobre esto, de la que llegase a casa ya se me había olvidado lo que quería escribir. Entonces sí que llevaba un poco más la cuenta de textos que quería escribir, etcétera, y igual encontraba yo más espacio para mí para ponerme a ello, ¿no? Pero normalmente es algo que es muy espontáneo. Sí que es eso que tengo con mi ritual, digamos, suele ser en una cafetería con música, con el ordenador portátil, y me pongo yo así como conmigo mismo. Pero si tiene que ser bajo demanda, digamos, me cuesta mucho más. Para mí tiene que ser sentido lo que escriba.
Claro. Quería preguntarte de nuevo por los temas sociales que se incluyen en algunos de estos textos. Por ejemplo, hay uno que leía el otro día, Doble Moral, que habla justamente de eso, ¿no? De cómo, debido a los prejuicios, a veces, digamos que pensamos de una persona diferente, dependiendo si la misma acción, emborracharse, salir de fiesta, lo hace un hombre o una mujer. Y me parece interesante, ¿no?, que se hable también de estas cuestiones y que se expongan.
Sí, yo creo que justamente eso es lo que busco, ¿no?, con el libro. Hay también algún texto más que trata del feminismo, del sexismo, y puse ese ejemplo como una situación que igual la gente ni siquiera se para a pensar. Yo creo que la sociedad es tan machista que no se ve, o sea, no es consciente de la cantidad de machismo que hay, ¿no? Entonces, pues quise poner un ejemplo muy claro en el que yo creo que se muestra la hipocresía sexista que existe en la sociedad, por desgracia.
¿Y precios explotadores? Este tema que tiene que ver un poco con esa moda de la ropa barata, bueno, más que barata, súper barata, ¿no? Pero que no nos damos cuenta, ¿no?, que detrás de esos 3 euros que vale una camiseta en determinadas marcas, tiene que haber algo, y que no sea exactamente, digamos, honesto, ¿no?, con la gente que ha producido esas prendas a ese precio.
Sí, sí que es cierto que también no tiene por qué ocurrir al contrario. Quiero decir, no porque sea una prenda muy cara quiere decir que haya sido de manera honesta. Uh-huh. Pero sí que es cierto que si lo compras a un precio, pues eso, una camiseta por 2 euros, ¿en qué condiciones se ha tenido que crear, digamos, Correcto. Esa camiseta para que le salga rentable a quien la haya hecho, uh-huh, venderla a 2 euros, ¿no? Yo creo que, por desgracia, es un poco parte del sistema, ¿no? Igual hay gente que sí que es cierto que no se puede permitir otro tipo de prendas, entonces tiene que tirar a lo barato. Y esto va más orientado igual a una crítica de los que sí que se lo puedan permitir, que generar un poco de conciencia en ese sentido, de que es como consumo responsable, al final, de que digas, que sepas qué es lo que estás comprando realmente o por qué.
Claro. Hemos visto tu página en Facebook, en la que publicas tus trabajos y también tienes muchas interacciones con los lectores. En estos tiempos, ¿cómo ves la relación de las redes sociales y la literatura?
Lo veo muy entremezclado, la verdad, sobre todo porque sé que hay autores que, bueno, de hecho yo empecé escribiendo en Facebook, publicando en Facebook en mi página, y a raíz de ver que la gente me seguía, mucha gente me decía, escribes muy bien, me gusta lo que escribes, deberías escribir un libro. Cuando ya empezaron varias personas a decírmelo, ya me lo empecé a plantear de verdad, y fue así como creé el primer libro. Y ya, ahora mismo, por ejemplo, yo es algo que siempre continúo haciéndolo, yo no escribo para publicar libros, yo escribo para llegar a la gente. Entonces, lo que uso yo personalmente es Facebook. He probado otras redes sociales y simplemente no han sido para mí, la verdad. Pero el libro es solo una manera más de llegar a la gente. Yo siempre digo que escribo por la misma razón que por la que soy profesor, porque quiero ayudar a la gente en cierta manera, ¿no? Y si solo escribiese a través de un libro, para mí se quedaría cojo. El hacerlo a través de las redes sociales es más abierto, es más fácil de llegar a la gente, más fácil que se compartan. Y me parece muy importante, sobre todo por el tipo de texto que yo escribo. Si escribes una novela, por ejemplo, claro que en una red social es mucho más difícil que la vayan a seguir, pero por la manera en la que tengo que escribir, de escribir textos así sencillos, reflexivos, yo creo que la red social es algo óptimo para este tipo de textos.
Has hablado antes de terapia, y me gustaría preguntarte si también un poco la escritura, el crear estas obras, también ayudan un poco a hacer terapia, ¿no?, a encontrarse con uno mismo, y también puede servir a que otros se encuentren con uno mismo también, porque imagino que estas vivencias que se cuentan, o estos temas que se tratan, también nos hemos enfrentado a esos dilemas, a esas situaciones en algún momento dado.
Sí, de hecho, cuando yo empecé a escribir para mí. Empecé luego, bueno, pues cosas de adolescente que publicas en Facebook diciendo cómo te sientes o cómo piensas, diciendo esto no le interesará a nadie, pero bueno. Y pues bueno, al parecer lo hacía de una manera así bastante bonita, tal, la gente empezó a reaccionar bien, pero yo al principio lo estaba haciendo para mí. De hecho, siempre sigue habiendo una parte de mí que lo usa como terapia. Hay veces que sí que es cierto que escribo de cosas que no tienen nada que ver conmigo, y hay veces que veo dentro de mí para escribir, e incluso cuando escribo algo que no tiene nada que ver conmigo, me parece terapéutico también, porque creo que desarrollas esa capacidad de empatía, por ejemplo, sí. Para ponerte en el lugar de otro, pensar qué podría pensar otra persona, qué podría sentir. Y lo más importante, como ya he dicho antes, es luego el compartir eso, ¿no? El que otras personas vean otras maneras de pensar, otras maneras de sentir, ¿no? Que se replanteen un poco. Yo es que soy un poco antisociedad, digamos, pero bueno, antisistema en cierta manera. Yo creo que cada uno tiene que buscar un poco sus normas, ¿no? No ir en contra de las normas establecidas como tal, pero sí al menos plantearse el por qué. ¿Por qué hay estas normas? ¿Las quiero seguir? ¿O qué normas quiero yo en mi vida? Vaya, no estoy hablando de cuestiones legales como tal, sino de, por ejemplo, tener que ir a la universidad. Bueno, pues parece el paso natural, ¿no? Después de acabar el instituto, pero es como, bueno, pero si yo no quiero hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo, no? Uh-huh. Ese tipo de normas que a veces son incluso inconscientes. No tienen por qué decírtelo de manera explícita.
Sí, pero bueno, que la sociedad un poco te obliga o te empuja a hacer eso porque es lo habitual, lo normal, ¿no? Lo convencional, ¿no?
Sí.
Entiendo.
Y Luis, dinos, ¿dónde podemos encontrar tus publicaciones?
Pues ahora mismo en las redes sociales solo estoy en Facebook, como ya he dicho. Me llamo Luis Sánchez y así es la página. Pueden buscar igual también Hay un filósofo en mí o Hay un filósofo en ti, que son mis anteriores libros. Y de hecho la página de Facebook anteriormente se llamaba así. Entonces es posible que por esos caminos también me puedan encontrar.
Este libro, editorial de la editorial Loto Azul, ¿dónde lo podemos encontrar también? ¿Se puede pedir de alguna manera
en librerías? Yo creo que en cualquier librería se puede pedir si no lo tienen físico. Y si no, también la gente que... Bueno, esto bueno, es para la gente de Tres Cantos, digamos, me lo pueden comprar a mí también directamente, que bueno, eso va a través de la editorial. Pero bueno, que es mucho más fácil, pues a la hora también de si lo quieren... Dedicado, por ejemplo, pues bueno, pues yo obviamente encantado siempre de hacer el libro que tenga un toque un poco más personal también.
Bueno, pues tengan en cuenta que tenemos una oportunidad de escuchar de nuevo a Luis Sánchez Arguiano en la presentación de Tus dos mitades en la Biblioteca Lope de Vega de Tres Cantos este jueves 14 de marzo a las 7 de la tarde. Recordamos que será esta presentación y bueno, pues te vamos a dar la enhorabuena, Luis, por el libro, por la originalidad, ¿no?, de hablar de mente-corazón, corazón-mente, que es al fin y al cabo un poco lo que forman las personas, ¿no? Y a veces tiene más peso la mente, otras veces el corazón, pero de cualquier manera digo yo que en general lo suyo será que sea una mezcla de las dos partes. Okay. Enhorabuena por las reflexiones y hasta la próxima. Suerte.
Gracias, muchas gracias y muchas gracias por tenerme.
Hasta luego.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Hoy vamos a hablar de Alan Turing. Turing nació en Londres el 23 de junio de 1912. Era hijo de un alto administrador colonial británico afincado en la India. Pero sus padres no querían que sus hijos se criaran en India. Así que él y su hermano se quedaron a cargo de amigos de la familia a Londres y estudiando a internados. Fue un niño solitario, pero tenía una mente única y brillante. Desde una edad muy temprana, mostró un talento excepcional para las matemáticas y la lógica. Con 14 años, Alan Turing ingresó en el internado de Sherborne, en Dorset, donde su primer día fue ya de lo más extraordinario. Esa jornada coincidió con una huelga general, pero Turing no estaba dispuesto a perderse su primer día de clase. Tenía tantas ganas de acudir a la escuela que no dudó a coger su bicicleta y recorrer los 90 kilómetros que separaban su casa del colegio. En este internado tuvo un compañero, Christopher Morcom, que se hicieron íntimos amigos y compartían el amor a la ciencia, pero su amigo y compañero se enfermó inesperadamente de tuberculosis y murió. Turing quedó desolado de tal manera que en unas cartas que escribía a la madre de Morcom se preguntaba si la mente de Morcom podría seguir viviendo sin su cuerpo.
Una juventud un poco triste, ¿no? Sin sus padres, sus amigos que mueren. En fin, ¿qué pasó después?
Desde este triste acontecimiento, su vida cambió completamente. Se declaró ateo y se sumergió en una investigación filosófica, matemática y científica de la mente humana, que duraría toda su vida. Realizó estudios científicos y matemáticos avanzados, licenciándose en matemáticas por la Universidad de Cambridge en 1934 y doctorándose en matemáticas por la Universidad de Princeton, Estados Unidos, en 1938. Desde su estancia en Cambridge, desarrolló varios teoremas matemáticos y contribuyó en el campo de la lógica y matemática, pero su trabajo más influyente y más conocido fue el concepto de la máquina de Turing.
¿Qué era exactamente la máquina de Turing?
En realidad no es una máquina. Turing, como estudiante de posgrado, cuestionaba la teoría de David Hilbert, un venerado matemático que decía que no existían los problemas matemáticos irresolubles. Así Turing planteó un experimento mental que describía un dispositivo hipotético, conocido como máquina de Turing, que podía leer datos de una cinta infinitamente larga y resolver problemas de acuerdo con una serie de reglas. No fue posible construir una verdadera máquina de Turing, pero el concepto, una máquina reproducible que pudiera programarse, almacenar información y realizar cálculos, sentó las bases de la computación moderna y se considera una de las primeras contribuciones en el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, la vida dio un giro drástico durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reclutado por el gobierno británico para trabajar en Bletchley Park, un centro de descifrado de códigos. La misión de Turing era intentar descifrar el sistema de cifrado de una máquina llamada Enigma, inventada por el ingeniero alemán Arthur Servius tras la Primera Guerra Mundial.
¿Enigma? Esto yo me lo sé. Esta palabra viene del griego enigma, que significa conjunto de palabras de sentido encubierto para que sea difícil entenderlo o interpretarlo, ¿verdad?
Exactamente. Esta singular máquina generaba códigos basándose en el intercambio de signos. Su funcionamiento se basaba en enviar mensajes encriptados que alteraban la forma, pero no el contenido, con el objetivo de evitar que las encriptaciones fueran descifradas en caso de que estos mensajes fueran interceptados por el enemigo. El problema residía en que los alemanes cambiaban todos los días el sistema de cifrado a las 12 de la noche, y Turing y su equipo debían trabajar a contrarreloj para desarrollar un sistema que fuera capaz de desencriptar los mensajes enviados por los alemanes antes de cada medianoche. Junto a su amigo, el matemático británico-estadounidense Gordon Weltzmann, Turing desarrolló a finales de 1939 y mediados de 1940 una máquina a la que bautizaron como Bomb, una palabra polaca para definir un tipo de helado, con la que consiguieron descifrar con éxito las transmisiones de Enigma. A principios de 1942 se interceptaron y descifraron alrededor de 40.000 mensajes que se duplicaron en un mes, logrando finalmente interceptar y decodificar dos mensajes por minuto. Según Winston Churchill, el trabajo realizado por Turing ayudó a reducir entre 2 y 4 años la guerra en Europa, salvando de este modo 14 millones de vidas. Pero el secretismo del trabajo de Turing en Bletchley Park le perjudicó profesionalmente. En 1945 propuso un avanzado dispositivo de cálculo al que llamó motor de computación automática, ACE. Fue el primer diseño completo de ordenador electrónico, el más avanzado de su época, pero tuvo que luchar para que lo construyeran. Y cuando el gobierno británico decidió fabricar el primer ACE, se trataba de un modelo mucho más sencillo. Turing pasó a trabajar en la Universidad Victoria de Manchester, donde siguió explorando su idea de una máquina de computación universal. Ahí también escribió un influyente artículo sobre la inteligencia artificial y propuso el famoso test de Turing.
¿Qué era exactamente el test de Turing?
El test de Turing es una prueba diseñada por Alan Turing que evalúa la capacidad de una máquina para comportarse de forma similar a un humano. En la prueba de Turing, el investigador se enfrenta a una conversación con humanos y una máquina, sin saber quién es cada cual. La conversación se desarrolla únicamente a través de textos que el entrevistador recibe en una computadora. El objetivo de la prueba es comprobar si el entrevistador es capaz de distinguir entre sus interlocutores humanos o la inteligencia artificial, o si la máquina es capaz de ofrecer respuestas como las de un humano hasta el punto de engañar al entrevistador. Turing propuso en su momento que el test se consideraría superado si la máquina lograba engañar al entrevistador el 70% del tiempo durante 5 minutos de conversación. En el artículo, Turing también comparaba la mente humana con una máquina y proponía que algún día las máquinas podrían ser capaces de enseñarse unas a otras. Aunque impensable con la tecnología de su época, el concepto es la base del aprendizaje automático y la inteligencia artificial modernos. Tecnologías modernas como ChatGPT se entrenan con enormes conjuntos de datos a los que recurren para resolver problemas y conversar con humanos. Pero a pesar de sus logros y contribuciones significativas al país, se vio envuelto en un escándalo personal. En 1952 fue arrestado y acusado de indecencia grave por tener una relación homosexual. En aquellos tiempos era considerada un delito en el Reino Unido. Fue juzgado y condenado y tomó la opción de ser libre a cambio de someterse a un tratamiento hormonal para curar su homosexualidad. Estos eventos tuvieron un impacto devastador en su vida. Su carrera se vio truncada y su salud se deterioró rápidamente. En 1954, a los 41 años, fue encontrado muerto en Manchester con una manzana mordida al lado, recubierta de cianuro. La causa oficial de su muerte fue envenenamiento por cianuro, aunque las circunstancias exactas siguen siendo objeto de debate. Afortunadamente, en los años siguientes a su muerte, su contribución a la ciencia y la computación fue reconocida y valorada. Su trabajo sentó las bases para la revolución digital que vivimos en la actualidad y su legado como pionero en la inteligencia artificial y la criptografía es ampliamente reconocido. En 2013 fue perdonado de manera póstuma y la reina Isabel le otorgó el perdón real.
Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Vamos a continuar con más temas y seguramente les habrá llamado la atención este sonido, esta banda sonora de corte hindú que estamos escuchando, porque justamente a partir de ahora, en la sección Efemérides de Cecilia Ruth, vamos a hablar de la Marcha de la Sal, que fue una manifestación dirigida por Mahatma Gandhi y llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 1930, una marcha que se convirtió en uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia de la India del Imperio Británico. Para hablar de este hecho histórico tenemos a Cecilia Ruth. ¿Qué tal, Cecilia?
Hola, ¿qué tal, Fran?
Bueno, ¿y dónde comenzó o cómo surgió esa chispa, ¿no?, que generó en esa Marcha de la Sal?
Para reforzar su dominio en la India, el Reino Unido implementó en 1882 una ley que prohibía a la población local recolectar y vender sal, reservando ese privilegio al gobierno de la colonia. Así, obligó a los indios a comprarles con un impuesto adicional un elemento clave en su dieta, ya que permitía conservar alimentos. Quien desafiase la norma se enfrentaba a multas y penas de cárcel. En paralelo, el nacionalismo en auge empezaba a organizar sus primeros actos de resistencia y fundó el Partido del Congreso Nacional Indio en 1885. Al no lograr concesiones de los ingleses, algunos miembros de ese partido se impacientaron y propusieron una guerra abierta con una serie de sublevaciones armadas para expulsar a los ingleses del territorio indio.
Justamente ahí intervino Gandhi.
Sí, Gandhi insistió en su camino de la no violencia y advirtió al virrey de la India que su próxima campaña de desobediencia civil sería el ejercicio del derecho natural de los hindúes a producir sal. Dejó su ashram al norte del país, acompañado de algunas decenas de discípulos y de un séquito de periodistas. Después de un recorrido a pie de 300 kilómetros, llegó el 5 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico, avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Con este gesto simbólico, alentó a sus compatriotas a violar el monopolio impuesto por el gobierno británico sobre la producción y distribución de sal. Como una forma más de dominio, los ingleses, al ocupar el territorio hindú, se apropiaron de la producción de sal, que hasta ese momento era un acto libre del pueblo. Cualquier persona que lo necesitara producía sal tomando agua del mar y dejándola evaporar en un cuenco. Los británicos establecieron un impuesto sobre la sal consumida, que era un producto de vital importancia y elevadísima demanda para conservar la carne y otros alimentos, debido a la escasez de mecanismos de refrigeración con que contaban los pobladores hindúes en esa época. Uh-huh. Además, los británicos impusieron severas penas para quienes produjesen sal de forma autónoma. Las autoridades coloniales británicas ignoraron la invitación de Gandhi para boicotear el monopolio británico sobre la sal. Gandhi creía necesario que la protesta a favor de la independencia fuese lo más popular posible. El hecho de que la población más pobre de la India sufriera las consecuencias del impulso británico le daba un carácter más legítimo y masivo a la protesta.
Y Irini, perdón, Cecilia, ¿cómo fue esa protesta?
Mira, en la playa, la multitud nutrida de varios miles de simpatizantes imitó a Mahatma y recogió agua salada en recipientes. Su ejemplo fue seguido por todo el país, de Karachi a Bombay. Los indios evaporaron el agua y recogieron la sal a plena luz del día, desafiando así a los británicos.
Imaginamos que los británicos no se lo tomaron muy bien, ¿no? Porque estaban infringiendo los hindúes su ley.
Se lo tomaron tan bien que llenaron las cárceles con 60.000 ladrones de sal indios. Los independentistas indios, fieles a las recomendaciones de Gandhi, no resistieron a los arrestos, se dejaron arrestar. El mismo Gandhi fue detenido y pasó 9 meses en prisión. Finalmente, el virrey reconoció su impotencia para imponer la ley británica, a menos que se utilizara ampliamente una represión violenta, con el riesgo de que esta reacción quitara a los británicos todo crédito ante los indios, incluidas las élites.
¿Y qué ocurrió después?
Cediendo las peticiones de Gandhi, el virrey liberó todos los prisioneros y, presionado por las circunstancias, reconoció a los indios el derecho de recolectar ellos mismos la sal. En aquel momento, desde la oposición, el político británico Winston Churchill rechazó toda propuesta de independizar la India y, al conocer la protesta de la sal, ironizó sobre Gandhi llamándolo el fakir sedicioso que sube medio desnudo las escaleras del palacio del virrey. El Mahatma fue recibido triunfalmente en Londres por los liberales británicos, que aceptaron una próxima independencia de la India, aunque los políticos británicos dudaban entre una plena independencia o la autonomía dentro de la Commonwealth.
Sin embargo, creo recordar que la independencia no fue hasta un tiempo después, ¿no? En realidad, ¿qué pasó entre medias hasta que finalmente la India consiguió la independencia?
Correcto, la discusión sobre la independencia fue aplazada porque fue el momento de la Segunda Guerra Mundial y las diferencias entre hindúes y musulmanes quedaron paralizadas. El 15 de agosto de 1947, el Imperio de las Indias se convirtió por fin en independiente, pero al precio de una salvaje guerra religiosa y de la separación de India y Pakistán. La marcha de la sal dejó claramente expuesto que el gobierno colonial británico dependía del consentimiento de la opinión pública de la India, lo que forzó a los británicos a evitar una confrontación violenta con Gandhi y sus seguidores.
Bueno, importante en esta marcha de la sal, Mahatma Gandhi, ¿no? Un personaje primordial, ¿no? En el siglo XX, no solamente por lo que consiguieron, sino también por un mensaje de la no violencia. Sin embargo, él no pudo ver demasiado tiempo ese país nacido, ¿no? A raíz de la independencia.
No, justamente en el contexto de ese conflicto, Gandhi perdió la vida el 30 de enero de 1948. Víctima de Naturam Godse, un fanático derechista hindú.
Es decir, que ni siquiera 5 meses después de que consiguiera la India la independencia del Imperio Británico. Bueno, pues seguramente algunos de nosotros no sabíamos de esta marcha de la sal, con lo cual hoy la hemos descubierto gracias a esta información que nos ha traído Cecilia Ruz. Muchas gracias.
De nada, hasta luego. Próxima.
Adiós. La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
¿Se acuerdan que hace una semana les proponíamos a nuestros oyentes tricantinos que si tienen un talento musical, bueno, pues les invitábamos a enviarnos sus covers, sus versiones de canciones más o menos populares, ¿no? Para poder escucharlas en estas. Bueno, pues esta propuesta que les hacía Natasha Ruiz ya ha tenido éxito. La verdad es que no nos cabía ninguna duda de que íbamos a empezar a recibir a ciudadanos, a tricantinos que querían mostrar todo su talento. Natasha Ruiz, eso es cierto.
Buenas tardes, François. He de decirte que estoy muy contenta, La gente se está animando y ya me van mandando los versionames, los tricantinos. Uh-huh. He traído a un dúo que se llama 2 más 1. 2 más 1 es la unión de dos matemáticos apasionados por la música, Estefan y Begoña. Se conocieron en 1999 y sus guitarras fueron el nexo que entrelazó esa gran pasión por la música. Él con su guitarra y ella con su voz decidieron emprender un proyecto común para dar a conocer su gran afición. 2 más 1 se presentó oficialmente el 28 de septiembre de 2019. Desde entonces han realizado actuaciones en bares, residencia de ancianos y en diversos eventos sociales de aquí de Tres Cantos.
Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a los dos autores que vamos a escuchar dentro de unos minutos su cover, ¿vale? Porque nos han enviado una presentación así por encima, ¿vale?
Exacto.
Venga.
Hola, somos 2 más 1, un dúo de guitarra y voz. Me llamo Begoña y yo soy la cantante.
Yo soy Estefan, el guitarrista, y canto también en alguna ocasión. Una particularidad del dúo es que une varias nacionalidades, ya que yo soy francés y Begoña española. Y eso nos permite interpretar las canciones en su versión original, ya sea en español, francés, inglés y en ocasión también en catalán.
Nuestro repertorio de covers está principalmente compuesto de canciones de cantautores pop y chanson francesa, y aquí os dejamos nuestra versión de Maldita Dulzura de Vetusta Morla.
Bueno, la versión de Vetusta Morla de esta canción no la vamos a escuchar todavía, porque queremos conocer un poquito más tanto a Estefan como a Begoña. ¿Qué podemos contar de Estefan Mori?
Pues es nacido en el sur de Francia. Empezó a tocar la guitarra a los 7 años y continuó con formación clásica. Poco a poco se desvió del mundo hacia el blues, el rock y la bossa nova. En los años 90 estuvo en un grupo de música pop rock que se llamaba Wins, como guitarrista y cantante. Durante 3 años estuvo ofreciendo conciertos por el sur de Francia. Uh-huh. Y actualmente sigue formándose en armonía, composición e improvisación con el maestro Juan Miguel Juanilla en la Escuela de Música Tricantina Milupe. Es también guitarrista en el quinteto musical Latino Jazz Los Tangoleros Swing, en la Escuela de Música.
Uh-huh. Bueno, en cuanto a Begoña Ochoa Mulas, ¿quién es?
Pues ella nació en Madrid y desde pequeña recibió formación musical. Durante su juventud llevaba la guitarra allá donde fuera. Posteriormente ha continuado siempre su formación musical en el ámbito del canto lírico y canto moderno. Además, cursó también 3 años de piano en la Escuela Particella de Tres Cantos. Y actualmente sigue su formación en canto moderno en la Escuela de Música Milupe de Tres Cantos.
Bueno, pues si te parece, Natacha, vamos a escucharles a los dos. Recordamos que la propuesta que nos traían, ¿cuál es su cover?
Pues ellos van a hacer una versión de los Tricantinos Vetusta Morla, ¿vale? Con su canción Maldita Dulzura.
Ajá, bueno, hemos escuchado muchas veces esta canción. Ahora vamos a escucharla en la voz de Estefan y Begoña.
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas. Lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Hablemos para no irnos, bebamos para no vernos, y hablando pasan los días que nos quedan para irnos. Yo al bucle de tu olvido, tú al redil de mis instintos. Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya. Espina, me clavas el polvo en la herida, me culpas de las alturas que ves desde tus zapatos. No quieres hablar del tiempo aunque esté de nuestro lado, y hablas para no irme, y bebes para no verme, y yo callo, río y bebo. No doy tregua ni con suelo. Y no es por mala, lo juro, es que me divierte el juego. Maldita dulzura la mía, maldita dulzura la mía, maldita dulzura la mía.
Oye, qué bien, ¿eh? Qué bien cantan. Aquí 2+1, Begoña y Estefan.
Sí, la verdad que sí. He tenido la oportunidad de verlos en directo en otra escuela de aquí de música de Tres Cantos, en El Soho, y la verdad que es para ir y pasar un y buen rato con ellos y escucharlos.
Bueno, pues si ustedes, ya saben, tienen talento musical, son cantantes, son músicos y quieren participar en esta sección Versióname de Natacha Ruiz, pues ¿cómo lo pueden hacer?
Pues es muy sencillo, François. Tienen que mandar un mail a versioname@2.2.com, perdón, 2.2radio.com, ¿vale? Donde deben incluir aproximadamente una grabación de 30 segundos, ¿vale? Donde nos cuenten quiénes son y lo que quieran compartirnos. Y luego su MP3 en cover y un poquito más de información, si pueden, en PDF, para que luego pues podamos contar un poco sobre ellos.
Ajá, vale, muy bien. Bueno, pues recordamos el email versioname@2.2radio.com. El 2 y el 2 en letra, por cierto. Y bueno, pues ahí incluiré un audio en el que se presenten, también el cover en formato MP3 y también pues un poquito más de información para poderles presentar a los oyentes. Muchas gracias, Natacha Ruiz, por este Versióname con este Maldita Dulzura y sobre todo por habernos presentado a Estefan Bori y Begoña Ochoa Mulas, que forman 2+1.
A ti, François, buenas luego. Tardes.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio. La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
En la recta final de este programa, el octavo de la tercera temporada de La Hora 2.2 Radio, y queremos hablar en estos minutos de propuestas para disfrutar de Tres Cantos en los próximos días y, por cierto, también con un aliciente, y es que dentro de nada, la próxima semana, el 21 de marzo, Tres Cantos conmemora el 33º aniversario como ciudad independiente, y el Ayuntamiento ha hecho una programación muy completa que ustedes, por cierto, pueden descubrir en la página web 365.es. Pero bueno, vamos a recibir a nuestros compañeros Beatriz Mille, Rosa Herrero, Rosa María Herrero y también Leo Viccioli, que vamos a hablar justamente de propuestas de ocio. Primero con Rosa y con Beatriz. Vamos a empezar, si os parece, con Blanca Rivas, una joven pintora e ilustradora tricantina que es creadora de fanzines y que muestra su mirada desde este 13 de marzo aquí en Factoría Cultural.
Sí, pues con ilustraciones que se caracterizan por una gran fuerza pictórica, esta exposición se acompaña de una nueva línea narrativa juvenil que reside en el color como principal narrador. La inauguración de la exposición tiene lugar el 13 de marzo y se puede ver hasta el 21 de julio.
Bueno, pues eso en cuanto a esta exposición, pero por ejemplo, también tenemos una propuesta para los jóvenes de Tres Cantos si quieren practicar inglés, ya que la Casa de la Juventud ofrece un espacio de encuentro agradable para jóvenes entre 16 y 35 años donde conocer gente, donde hablar en inglés, practicarlo y además hacerlo de manera informal y lúdica.
Sí, efectivamente, incluso pueden tomarse un café o un té o un refresco. Si os interesa, podéis reservar vuestra plaza completando el formulario en la web juventud.trescantos.es.
La actividad, por cierto, tiene lugar los miércoles de 6:30 a 8:00 p.m. y es de entrada gratuita. Eso sí, hay plazas limitadas, así que les recomendamos que si quieren participar, apúntense cuanto antes. Vamos a seguir hablando de ideas para el fin de semana, hablando ya de ese aniversario. La magia vuelve a la calle el próximo viernes 15 de marzo con motivo del aniversario de la ciudad.
Así es, François, la quinta edición de Plaza Mágica, en la plaza del Centro Cultural Adolfo Suárez. Se ofrece una actuación de ilusionistas especializados en magia de calle, cómica y magia infantil, para pequeños instantes de fantasía, para grandes y pequeños. Esto tiene lugar, como tú bien has dicho, el 15 de marzo a partir de las 5 y media de la tarde.
Yo estoy seguro que Beatriz se va a apuntar a esto, que estoy seguro que le encanta la magia.
Sí, soy aficionada.
Allí en primera fila con todos los niños. Bueno, vamos a seguir hablando de magia porque Mago Orbit, que es uno de los mejores magos de la escena española, también protagoniza otro de los actos centrales de la programación. Rosa, ¿cómo lo va a hacer? ¿En qué consiste su espectáculo?
Pues mira, este viernes, 15 de marzo, nos ofrece este espectáculo a través de grandes ilusiones mágicas que ha fabricado él mismo. Cuenta quién es y cómo ha llegado hasta aquí. Lo hace de una manera tan original, personal y rompedora que no podrás olvidarla nunca. Es un show de magia forjado a altas temperaturas que resiste a toda lógica. Una puesta en escena impactante, rompedora, al puro estilo de Las Vegas. Este espectáculo es a las 19 horas en el Teatro Municipal de Tres Cantos.
Bueno, y este fin de semana también podemos acudir al teatro. La compañía Baña Producciones ofrece el 16 de marzo, que es sábado, una versión de El perro del hortelano, que ya sabemos que es un clásico del siglo de oro literario español de Lope de Vega, pero además es una versión un poquito especial.
Pues es que la compañía ha trabajado mucho esta versión, que es absolutamente respetuosa con la métrica original. Facilita la comprensión del texto para oídos pocos acostumbrados al lenguaje del siglo de oro. Y principalmente se ha buscado alternativas para palabras en desuso, se han alterado formas gramaticales hoy en día obsoletas y se han eliminado algunas referencias que hoy en día han dejado de serlo. Esta representación, François, es a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Tres Cantos, el 16 de marzo.
Muy bien. Bueno, y también tenemos en Odeón Multicines de Tres Cantos una sesión especial de cine para niños, adolescentes y mayores con autismo, este 17 de marzo, domingo, a las 6 de la tarde.
Efectivamente, en esta ocasión se proyecta Kung Fu Panda 4, una película de dibujos animados para toda la familia. La sesión se hace con apoyos visuales y en un entorno sensorial amable, con volumen bajo, suave, una luz ambiental también suave, sin tráiler y con material de anticipación. Por otro lado, la sesión está abierta para público en general y no es exclusiva para personas con trastornos del espectro autista.
Bueno, pues ya lo saben, si tienen que acudir a esta sesión, recuerden que tiene lugar en Odeón Multicines Tres Cantos el próximo domingo 17 de marzo. Bueno, tenemos que hablar de divas, porque ya saben que el Ayuntamiento de Tres Cantos ha organizado, el Centro Cultural, varios conciertos tributo a divas, así lo ha denominado este ciclo, un ciclo que en esta ocasión, el 17 de marzo, recala en Tres Cantos con María Calas. Bueno, María Calas no exactamente, porque no está con nosotros, pero sí con Pilar Jurado, que va a hacer un homenaje a la famosa cantante norteamericana. ¿En qué consistirá este concierto?
Sin duda, sería un placer volver a escuchar a María Calas en vivo, pero tenemos la ocasión de escuchar a la soprano Pilar Jurado, que interpretará las arias de ópera más espectaculares del gran repertorio que nos dejó María Calas. Muy pocas cantantes actualmente son capaces de interpretarlas, y Pilar Jurado es una de ellas. Podemos ir a verla el próximo 17 de marzo, como nos has comentado, y el precio de la entrada en el patio de butacas será de 18 euros y en el anfiteatro de 15 euros. Puedes adquirir las entradas o bien en la taquilla o en guilbon.com.
Bueno, y vamos a continuar con las últimas agendas que tenemos que dar para el ocio y la cultura de este fin de semana. Bea, cuéntanos.
Pues está el taller Creando un menú saludable en la Casa de la Juventud. Es el día 16 de 11 de la mañana a 1 de la mañana y la Comisión de Participación Infantil de Tres Cantos, COPIA, se preocupa por la salud y la buena alimentación de todos los niños y niñas y han decidido crear un delicioso menú saludable para mostrar cómo se puede comer rico y sano, incluso para que puedan cocinar. El taller pasará por tres puestos y en cada uno habrá un monitor o supervisor y los participantes cocinarán. Aperitivo, plato principal y postre. Se entregará al inicio un folleto con la información nutricional y los tips saludables y está dirigido a los niños y niñas de 8 a 11 años y es gratuito. Los interesados pueden inscribirse en el correo cijtc@trescantos.es entre el 1 y el 8 de marzo.
Bueno, y vamos a terminar con otra propuesta lúdica. También tiene que ver con los más jóvenes del municipio. Cuéntanos, Rosa.
Pues sí, mira, en este caso tenemos a la compañía Arteluna Teatro, que nos trae el espectáculo familiar Cucutras, Aventuras Vivirás. Los cucutrastos van a jugar con los romances, poemas llenos de aventuras, como La doncella guerrera, El conde Olinos. ¿Estáis preparados? Pues cucutras y a trastear. El espectáculo tendrá lugar en el Auditorio Municipal el próximo 17 de marzo a las 12. Las entradas cuestan 3 euros y se pueden conseguir en horario de taquilla habitual o en la página gilgon.com.
Bueno, pues Rosa María Herrero, Beatriz Mille, muchas gracias por resumirnos las agendas del fin de semana. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Rosa. Hasta luego.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Y ahora cine, con los estrenos de cine que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este próximo viernes 17 de marzo. Leo Piccioli tiene toda la información. Básicamente son dos estrenos, pero bueno, vamos a hablar de ellos. Leo, ¿por dónde empezamos? Sí.
Como no, François, ya con las palomitas en mano, vamos a recomendar primero El Clan de Hierro. Es una biopic de deportes basada en la vida de los hermanos von Erich, una legendaria familia de luchadores profesionales que hicieron historia en la lucha libre en los años 80, protagonizada por Zac Efron, que hará de Kevin von Erich, y sus hermanos Kerry, en la piel de Jeremy Allen White, y David, Harry Dickinson y Mike Stanley Simmons. Viven a la sombra de su padre dominante, Fritz, interpretado por Hot McCallany, y es a su vez de padre entrenador. A través de tragedia y triunfo, los hermanos van a buscar la inmortalidad en este mundo competitivo de la lucha libre profesional.
Desde niño, la gente ha dicho que mi familia está maldita. Mamá intentó protegernos con Dios. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí. Todos le creímos.
Bueno, ¿y el segundo estreno de la semana cuál es?
Bueno, el segundo, de terror, Imaginary, es la recomendada de Tony, una película que se adentra en el aparente inocente mundo de los amigos imaginarios, cuando Jessica vuelve con su familia a la casa de la infancia y su hijastra más pequeña, Alice, comienza a mantener un extraño apego hacia Chauncey, un oso de peluche aparentemente adorable que no sería tal.
¿Cómo te sientes al volver?
Bien. Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz.
¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? Estoy jugando con Chauncey.
¿Una gincana? ¡Qué divertido!
Chauncey dice que no puedes jugar con nosotros. ¿Oh? Porque lo abandonaste. Necesito algo.
El tráiler empieza muy tranquilo, pero vean ustedes cómo continúa la cosa con ese osito. Vaya, vaya. Bueno, pues nada, tenemos un biopic deportivo. Por cierto, esta película es famosa porque Zac Efron, que recordarán por una serie High School Musical, pues apareció totalmente desfigurado. No sabemos exactamente por qué se ha operado tanto la cara, pero bueno, fue famoso hace unos meses porque se filtraron imágenes del muchacho, ¿no? Que ha quedado de esa manera. Leo Piccioli, muchas gracias por la información sobre los estrenos del fin de semana.
Gracias.
Hasta la vista. Bueno, pues se nos acaba el tiempo de La Hora 2.2 Radio. Hemos estado con ustedes desde las 7 de la tarde hasta las 8 este miércoles 13 de marzo en este octavo programa de la tercera temporada de este programa. Ya saben que le resumen pues cuestiones interesantes a través de entrevistas, reportajes a nivel local y también de otros temas. Les comento que este programa lo van a poder escuchar de nuevo el próximo sábado a las 10 de la mañana y que por otro lado también después de este programa tenemos la oportunidad de escuchar Emprender en Tres Cantos de nuestro amigo Javier Gómez. No se lo pierdan porque es muy interesante. De cualquier manera, les deseamos que pasen buena semana y les esperamos el próximo miércoles en una nueva edición de La Hora 2.2 Radio. Adiós.